Escuela de Verano, en Hora 25, con Pablo Tallón.
Fernando Boraño, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues muy bien, la verdad. Estoy seminuevo para estrenar, digamos.
Y a pesar de todo. Y digo a pesar de todo porque, claro, tú y yo estamos aquí de guardia todo el verano.
Totalmente.
La gente está de vacaciones, está volando, tú y yo no. ¿No? Estamos aquí en la escuela de verano, que sí, que nos culturizamos, somos más ricos de espíritu, porque es así. Pero
yo
viajar, algún, por ejemplo.
Yo a veces noto que me falta el oxígeno, pero no me siento volar.
Pero eso es porque no hay aire acondicionado en este estudio ahora. Claro, lo que te decía, claro, la gente está de viaje. Habrá gente que nos esté escuchando en el podcast descargado encima de un avión, por ejemplo.
Oh, de verdad, qué vergüenza.
¿Verdad? La gente que viaja. ¿Tú has estado en Nueva York, por ejemplo?
Yo jamás.
¿No?
Me tienes que matar antes.
¿Querrás ir? No, vas a ir
absoluto,
jamás.
En absoluto.
¿No, eh?
No.
Pero es espectacular, ¿eh? Te pasas todo el día mirando hacia arriba, con esos rascacielos.
Yo, Yankees Go Home, en ese sentido.
Ni para verlo
nada,
de
nada,
¿eh?
Nada. No me como una hamburguesa, no me como los últimos 25 años.
Ni la
años.
De Ferran Adrià.
Nada.
No, porque yo sí que pensaba una cosa, de empiezas a ver, a lo mejor en Hong Kong también puedes verlo, ¿sabes? Que no tienes por qué ir a Yankeelandia.
Sí,
¿sabes? De pensar, ¿y la primera persona que tuvo que construir esos rascacielos? La primera que tuvo que entrar dentro, ya sea para vivir, para trabajar. Muy seguro no te tenías que sentir, por más que un arquitecto te dijera, sí, está todo pensado, las matemáticas dicen, ya, pero tú entra ahí y sube a la planta 344. ¿Sabes qué te quiero decir? Esa primera persona que lo construyó o que entró ahí, no lo tuvo que pasar bien.
Claro,
Fernando.
Y son muy peligrosos los rascacielos.
¿Qué dices?
Claro, te puede caer un ejecutivo en cualquier momento en la cabeza.
Hay muchos, dicen, por ahí.
Que de repente hay un crack en la bolsa y te cae,
claro,
uno encima.
Así sin quererlo.
Y claro, y al final eres una víctima más del crack.
Del crack de los rascacielos.
Exactamente, hay que ir con cuidado. Yo los detesto. Yo sitúo la maldición de los rascacielos en la Torre de Babel.
¿Sí? ¿Ya entonces?
Ahí empezó. No fue por el multilingüismo ni por la bilibilidad.
No, porque si no el Congreso se hubiera hundido ya.
Ni claro. El pluribilibili.
Nada de eso. Eso no era eso. Una canción de las Ketchup, sí. Eso que acabas de decir.
Es muy posible. Es muy posible. En fin, yo creo que le echan la culpa a la inmigración, pero la culpa era por construir a lo alto.
Sí.
O sea, la maldición es por construir a lo alto.
Que no se debe hacer, según tú.
No. Le echan la culpa a la inmigración porque esto es como Torre Pacheco, hay que ir siempre
a buscar
los más débiles. ¿Sabes? En fin, los rascacielos son símbolos, además, fálicos, absolutamente patriarcales. Sí.
¿Qué me estás diciendo?
Yo soy de Barcelona, a mí me han intentado hacer entender que la Torre Agbar es un símbolo de modernidad.
Y para ti no.
Eso es un...
Tú ves otra cosa ahí,
falo
en esa torre.
Tremebundo. He visto aviones que cuando pasan se frotan la parte,
¿dices?,
de abajo, así.
Aviones viciosos.
Sí. Hacen como un perreo aéreo.
Por Dios, ¿sí? Tú eso lo has documentado,
sí,
digamos.
Sí, eso vamos. Ni Begoña con Air Europa, ¿eh?
Ya.
O sea, una cosa de verdad que ahí sí que hay que investigar.
Tú ahí lo ves.
Ahí sí que hay que investigar, ¿sabes? Pero para mí los rascacielos son como la ficha roja del Tetris.
¿Qué quieres decir?
En cuanto les encuentras un sitio para ponerlos, destruyen todo lo que hay a su alrededor. Así es como lo pienso y ya lo he dicho. Pero bueno, los rascacielos para mí son los efectos secundarios del petróleo.
¿Del petróleo?
Sí, son
¿cómo
como
llegas del petróleo a un rascacielos?
Eructos sólidos de una civilización con reflujo de carbono.
¿Qué dices? ¿Cómo has llegado hasta ahí, Fernando?
Pues te digo, mira Dubái.
Sí.
¿Qué hay en Dubái? Petróleo.
Petróleo.
¿Qué hay en Dubái?
Petrodólares.
Y rascacielos.
Y rascacielos.
Cada vez más grande.
Sí, eso es verdad.
Y ni se te ocurra competir, porque
no,
te como hagas una alta, te lo tiran.
Claro. Ya.
Por
bueno.
Ejemplo, las Torres Kio,
sí,
están así porque intentaron tumbarlas y...
No me digas.
Claro.
¿Fueron entonces, los de Dubái?
Sí, intentaron tumbarlas y las torres hicieron
y se quedaron
y
así.
Se pusieron en posición de defensa y ya no se pudieron reincorporar.
No me digas.
Sí, sí, casi hacen un socavón allí que, vamos, ni Bankia.
Eso sí que es un socavón, también es verdad.
Pero bueno, en fin, para mí el centro de la ciudad, visto desde arriba, es como una CPU.
Yo cuando veo una CPU, una computadora de ordenador.
¿Tú has visto una CPU? Si tú lo ves desde vista de pájaro, es como una CPU, ¿no?
Es verdad que están como puntitos así.
Claro, los rascacielos son un poco pues como condensadores, centros de información, de datos, ¿sabes? Como una especie de estrella de la muerte digital.
¿Odias mucho a los rascacielos?
Sí, profundamente. Pero sin digamos que Darth Vader en este caso serían los ejecutivos. ¿No?
Porque mal.
Sí, porque pueden asfixiarte sin llegar a tocarte.
Es verdad que alguno hay.
Sí, sí.
Que
entonces,
alguno hay.
Esa es mi teoría sobre el tema de los rascacielos, que yo ahora vendrá aquí un arquitecto.
Yo creo que no hace falta, Fernando.
Mi mujer es arquitecta.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Ella
¿trabaja para el mal?
Trabajó. Yo la recuperé para la comedia. La recuperé para la comedia. Pero sí, sí, no, no soy para nada admirador de los rascacielos.
Pero ahora, ¿cómo saludo yo?
Si a mí me dan
invitado
un piso para vivir en un rascacielos, me voy a vivir al sótano.
¿Qué me dices?
Mira lo que te digo.
No irías a... Pero pues, tú sabes las vistas.
No, no, yo viviría en el sótano del rascacielos.
El sótano. Manuel Cavalcante, buenas noches.
Ches.
Claro que no va a estar de acuerdo contigo, él es el decano del Colegio de Arquitectos de Extremadura. Antes de nada, por situarnos en lo más elemental, lo más básico, ¿cuál es la diferencia entre un bloque de pisos alto y un rascacielos?
Bueno, la gente lo que suele decir o lo que tenemos asumido es que a partir de 100 metros, 150 metros, se considera ya un rascacielos.
Vale.
De altura.
Ajá. Entonces, el primero del mundo, el primero que superó ese umbral, esos 150 metros aproximadamente, ¿cuál fue?
Bueno, en principio, si uno consulta, el primer rascacielos lo situaron en Chicago a finales del siglo XIX, pero no superaba los 100 metros. Yo, según mi criterio, el primer rascacielos se construyó en Manhattan y fue el edificio de Park Row, que vale, tenía unos 119 metros. Se construyó a finales del siglo XIX.
Encajaría más con el estándar de lo que hoy entendemos rascacielos.
Sí, sí. Bueno, lo que pasa es que esos 119 metros hoy día es irrisorio. Ya eso se ha quedado ya totalmente obsoleto.
Claro. Yo ahora hablaba con Fernando. Digo, ¿hubo debate con la seguridad? Porque yo me imagino esos primeros constructores, la primera gente que tuvo que ir a trabajar, que tuvo que ir a vivir a esos edificios, supongo que tendría dudas sobre su seguridad. ¿Cómo se hizo para decirle a la gente, no, tranquilo, sube hasta el piso de los 100 metros? ¿Cómo se hace eso? Sí.
Bueno, yo en principio en eso establezco un paralelismo. Por ejemplo, nosotros cuando alguien se va a operar, y para él la operación es lo más difícil del mundo, lo más peligroso, pero enfrente hay un médico que lleva haciendo esa operación un montón de tiempo y para él es algo rutinario y es un día más en su trabajo y no le supone ningún problema. Y lo mismo ocurre con el miedo a volar. Hay gente que tiene miedo a volar y por desconocimiento, ¿no? Y en cambio hablas con un piloto y es algo totalmente, pues lo mismo. En el caso de los rascacielos, bueno, tenemos técnicas suficientes y materiales como para estar totalmente seguros en que la construcción es fiable. ¿Qué ocurre? Que evidentemente cuando uno se sube a las últimas plantas de un rascacielos importante y ve que aquello se empieza a mover por efecto del viento, hombre, pues quieras que no, si uno no está acostumbrado y si uno no lo asimila, pues puede sentir cierta zozobra, claro, ¿no? Pero lo que sí tiene que pensar es que eso está calculado, ¿no? Y sí es verdad que hay un problema, que es lo que realmente a la gente puede suponerle un cierto miedo, son los problemas de evacuación en caso de incendio o en caso de algún tipo de catástrofe, ¿no? Steve McQueen decía en la famosa película El Coloso en Llama, le recriminaba, sí, al arquitecto, que Paul Newman, dice, no se deberían hacer edificios más altos de donde no llegue la escalera de incendio, ¿no?
Es verdad, claro.
Y evidentemente se ha superado con creces y evidentemente hay que dotarse de sistemas especiales para poder evacuar, pero sí es verdad que cuando uno está a 800 metros del suelo o a 700 metros del suelo y le dicen que 10 plantas por abajo se ha declarado un incendio, pues yo no me he visto nunca en esa situación, pero aun siendo arquitecto, aun conociendo las soluciones de evacuación y eso, no dudo que tuviera cierta intranquilidad.
Eso es verdad. Luego lo que también decíamos, el rascacielos como un síntoma de un síndrome de poder de ostentación, en el sentido de ahora me decía usted, los primeros 100, ciento y pico, ahora es nada, ahora es irrisorio comparado con las magnitudes, pero hubo un momento en el que todo el mundo quería ostentar ese poder con el rascacielos más alto. Se llegó a producir una carrera en ese sentido en Estados Unidos, ¿no?
Sí, en principio. Bueno, quiero decir que, en contra de lo que pueda pensar, la ciudad que más rascacielos tiene del mundo es Hong Kong.
Hong Kong.
No es Hong Kong. Pero bueno, efectivamente por el propio símbolo que se ha apuntado aquí en la entrevista del rascacielos, pues parece que es un poco una competición y ya el objeto es decir cuál es el rascacielos más alto, ¿no? Incluso eso se ha prestado a muchísima picaresca, ¿no? En los años 30 se estaban construyendo en Nueva York dos edificios. Curiosamente, uno lo estaba la famosa Torre Chrysler, que lo estaba construyendo William Van Halen, y al mismo tiempo se estaba construyendo el Manhattan Trust Bank por dos ex socios suyos. Imaginemos, ¿no?, la competición entre ambos, ¿no? Entonces se jugó una especie de partida de póker. Van Halen dijo que su torre Chrysler iba a tener 281 metros y automáticamente los otros dos se la ingeniaron para que su torre tuviera 283. Lo que no sabían los otros dos es que Van Halen había construido en el interior del edificio una antena que mantuvo oculta hasta el final y la puso al final y se fue a los 319 metros y al final les ganó la competición.
¿Y eso computa una antena? ¿Sirve?
Bueno, eso hay otra anécdota y es que estaban compitiendo entre las torres Sears de Chicago y las torres Petronas que hizo César Pelli. César Pelli decía que las torres Petronas eran más altas que la torre Sears de Chicago. Cuando uno los ve, pues en principio dice, no, pues es más alto la torre Sears de Chicago.
Sí.
Pero lo que defendían los constructores de las torres Petronas es que la antena de la torre Petronas es fija y la de la torre Sears es desmontable, con lo cual le dieron validez a que las torres Petronas en realidad eran más altas que la torre Sears. Yo, bajo mi criterio, para medir la altura de los rascacielos, me diría la última planta habitable, porque si empezamos con
Claro.
maniobras de antenas, de no sé qué tal, pues entonces vamos un poco al engaño, ¿no?
Claro.
Es decir, entonces, quizás lo suyo sería medir la última planta habitable para poder decir esta es la altura de un edificio, ¿no?
Claro. Y en esta guerra casi fálica, como decíamos, ahora mismo el más alto del mundo, ¿cuál es?
Bueno, pues ahora el más alto es el Burj Khalifa, que está en Dubái
Sí.
y tiene 828 metros. Tan alto es que se da una circunstancia interesante y es que uno en el Burj Khalifa puede ver atardecer dos veces.
¿Qué
Es decir, si
¿Cómo?
uno ve el atardecer a ras de suelo y de repente coge los ascensores y se sube a la última planta, lo vuelve a ver, porque el horizonte está mucho más lejos, porque el tiempo corre
Wow.
arriba corre más lento, y entonces es ahora mismo. Pero ahora mismo estamos con el Burj Khalifa en 828, pero para el año 28 o 29 se prevé que la Torre Jeddah en Arabia Saudí llegue a los 1.000 metros,
Wow.
con lo cual es un no parar.
Y hay que pensar que esto no va a parar de crecer. O sea, sigue habiendo una carrera al respecto.
Yo tenía un profesor en la escuela de arquitectura que decía que con dinero se puede hacer todo.
Ya.
Lo que pasa es que es costosísimo. Evidentemente, hay cálculos, hay tecnología y para poder soñar con edificios bastante más altos. Ya en la primera mitad del siglo XX, Frank Lloyd Wright hizo un diseño conceptual de un rascacielos que se iba a 1,5 km, 1.500 metros. Y
Wow.
hay otros estudios de rascacielos hasta 2.000 metros. Lo que pasa es que luego hay una serie de condicionantes. Pues, ¿podrá el suelo soportar el peso del rascacielos? ¿Realmente vamos a poder evacuar a la gente a 2 km de altura? Y esos ejercicios teóricos y esos rascacielos ya se conciben más como ciudades. Es decir, para no salir de ahí. Entonces, yo no sé si eso algún día podremos, pero evidentemente sobre la teoría podríamos hacer un rascacielos todo lo alto que luego podríamos llegar a un momento en que fuera difícil respirar en las últimas plantas
Ya,
del rascacielos.
claro.
Claro, los rascacielos se ubican en sitios donde no hay patrimonio artístico, donde es digamos, un terreno y entonces, pues efectivamente, el Tetris que nosotros montamos los rascacielos. Evidentemente, hacer convivir rascacielos con ciudades donde hay patrimonio a proteger, incluso la propia normativa urbanística española limita mucho las alturas de los edificios. Tendríamos que haber un cambio de urbanismo para que en materia urbanística para poder permitir esas alturas y luego, evidentemente, no hay que negar que la construcción de rascacielos supone un sobre, o sea, son construcciones costosas, ¿no? Si vemos en todos los rascacielos, todo el mundo tiene el Empire State, por ejemplo, en cuanto por nostalgia, por melancolía, por
Y
romanticismo,
por
aunque
King
ya es un
Kong,
edificio que ha
por
quedado
King Kong,
superado,
por
¿no?
King
En
Kong.
España. Claro, exactamente, ha salido en España el primer rascacielos es el edificio de Telefónica que se hizo ahí en Gran Vía y ahora ya hay edificios que lo superan. Y luego el rascacielos también un poco hay que ver, parece efectivamente, es un trofeo, es como una escultura, ¿no? Por ejemplo, si uno ve Torre Espacio, de las cuatro torres que tenemos en Castellana, pues esa curva que se ve en el edificio, pues es una curva que se obtiene de una función matemática, concretamente la del coseno. Entonces, bueno, pues ya los rascacielos son como bancos experimentales en los que más que el edificio, es casi como una escultura, ¿no?
Total, total. Pues Manuel Cavalcante, decano del Colegio de Arquitectos de Extremadura, gracias por acercarnos todo este mundo y por resolver todas estas dudas que teníamos aquí en la Escuela de Verano de Hora 25.
A vosotros.
Que vaya bien.
Buenas noches. Muchas gracias.
Fernando, otra noche en la que... Oye, la pieza del Tetris te la ha comprado, el símbolo fálico también. Muchas gracias, nos vamos con nuestro desconocido, ¿no?
Venga, vayámonos.
Vamos a seguir aprendiendo. Hoy, Fernando, nuestro conocido desconocido, vamos a hablar de dos personajes, que podrían ser más seguramente, pero hemos cogido dos. Julio César, Alejandro Magno, que ya sabemos por su legado político como gobernantes, el legado militar, su papel en la construcción de imperios.
Y su coñac.
Su coñac.
Sin duda.
Y soberano.
Y su jabón, su gel de ducha también.
Sí, también hay gel de ducha. Sí, Julio César, un buen Alejandro Magno, ese magno, ese olor. Claro, esas cosas.
No equivocarse y ducharse con el coñac con y beberse el gel.
Que hay alguno que la sensación, según a qué horas en los metros, da la sensación de que le pasó. Pero no, no. No, lo que quizás muchos no conocemos, es que, y esto lo explican varios historiadores, que ambos tuvieron relaciones tanto con hombres como con mujeres. O sea que si hoy tuviéramos, claro, es un guau que hoy no nos sorprende.
Claro.
Quiero decir, hoy le pondríamos una etiqueta, si es que etiquetamos, que es simplificar mucho, podríamos decir que han tenido tendencias bisexuales, que yo creo que en esa época ni se hablaba de eso. Uh-huh. Yo a partir de ahí ya entiendo que en aquella época, después tendremos un experto que nos pondrá luz, tampoco es que fuera aquello la tolerancia máxima, el mundo progre. Pero sí que es verdad que pensaba, bueno, ahí ellos pudieron desarrollar eso, ha llegado hasta nuestros días. Hubo un día, Fernando, en el que alguien dijo, no. Yo a partir de ahora paso a decidir con quién se puede acostar cada uno. Esa persona que se sintió con esa autoridad moral, ¿tú cómo te la imaginas?
A ver, yo creo que aquí los romanos veían venir la llegada de las religiones abrahámicas. O sea, que
lo sabían.
El judaísmo, el islam y el cristianismo. Dijeron, estos vienen a demonizar la diversidad sexual y nosotros nos vamos a poner la pota.
Decorre todo lo que puedas, ¿no?
Claro. Claro, porque ya sabemos que la iglesia cristiana con esto de la homosexualidad pues es un poco como el rejón con el feminismo, ¿no? Que su discurso y sus actos no suelen coincidir, ¿no?
Por lo que sea, no...
no van de la mano. No. Entonces, bueno, está el mito, el rumor, no es algo real, de que Calígula, por ejemplo, se acostaba con su caballo, ¿no?
¿Con su caballo?
Sí, sí. Ni Sergio Ramos, ¿eh?
Aquí te estás sentando en un jardín. Pero, wow, ¿no?
Es un mito, ¿eh? No digo que sea cierto, pero bueno, digamos que en Roma tener una cabeza de caballo bajo las sábanas no era una amenaza, era el número 11 del Satisfyer.
Es que no había llegado el padrino.
Exactamente.
Su propio, déjame un rato a solas con... No. Déjame buscar una voz experta. Juan
venga,
Pedro Navarro,
venga,
¿qué tal?
Por
buenas
una
noches.
Vez.
Por una vez. Más experta todavía, si cabe. Juan Pedro, buenas noches.
Buenas noches, Pablo, ¿qué tal?
Juan Pedro Navarro, que es profesor de la Universidad de Barcelona, también es uno de los autores de La historia de la homosexualidad en España, acaba de publicar Nefando Imperio con la editorial Comares. Antes de nada, ¿esto que estamos contando, por ejemplo, de Alejandro Magno, era así?
Bueno, claro, hay que tener en cuenta el contexto y la situación de cada individuo, ¿no? Las sociedades griegas, por ejemplo, y Alejandro un ejemplo esencial, ¿no?, para entender esto, tenían una jerarquía de poder sociales y económicas que operaban en todo, y obviamente entre las sábanas también. Entonces, si eres Alejandro Magno, a lo mejor te puedes permitir hacer una serie de cosas que seguramente un pobre plebeyo que estuviera trabajando el campo pues no se podía permitir.
No sé si tenemos constancia de que la homosexualidad, la bisexualidad, lo que hoy entendemos como esto, ha existido siempre en la historia de la humanidad.
Sí, pues la verdad es que desde que el mundo es mundo se registran relaciones sexuales de este tipo. Y de hecho las compañeras prehistoriadoras y arqueólogas se han dedicado a investigar este tema. Y para el caso de la prehistoria, por ejemplo, aunque no tengamos constancia directa de estas prácticas sexuales, la mayor parte de estudios nos indican que a través de análisis comparados, por ejemplo, con el mundo animal, en el que las prácticas homosexuales y bisexuales están totalmente normalizadas, nos demostrarían que efectivamente pues esto es tan viejo como el mundo.
Y entonces la represión, el señalamiento, la persecución incluso, ¿en qué momento empieza y por qué?
La verdad es que cada sociedad ha tenido sus propias fórmulas para regular estas prácticas, y no siempre se regulaban las prácticas sexuales, a veces se regulaban más bien los comportamientos de cara al público. Es decir, a veces no molestaba tanto que un hombre se acostase con otro hombre, sino que se comportase como una mujer. En este sentido, más que homofobia, y los términos son importantes porque en esta época, como habéis dicho antes, no hablaríamos ni de homosexualidad, ni de heterosexualidad, ni de bisexualidad, pero lo que habría más bien es una clara misoginia, ¿no? Como la forma de entender que un hombre no se podía comportar como una mujer porque era una manera de demostrarse inferior frente a su comunidad. De hecho, tanto griegos como romanos, que además son sociedades muy parecidas, porque como todos sabemos, los romanos le copiaron todo lo bueno y lo malo a los griegos,
sí.
Tenían una conciencia muy clara de que había ciertas prácticas sexuales que sí se podían hacer siempre y cuando hubiera una cuestión jerárquica dentro de las mismas. Si tú eras un hombre, un ciudadano libre, no podías tener prácticas sexuales con alguien que fuera inferior a ti y tú comportarte como el sujeto pasivo o el sujeto feminizado. Siempre tenías que tener un rol dominante. Y daba igual con quién te acostases, ¿no? Esto lo han estudiado, por ejemplo, Patricia González en sus libros de divulgación como Cunnus, en los que habla precisamente de que daba igual que tú fueras una mujer, un hombre inferior, un esclavo, un joven o una joven, una prostituta o un prostituto, porque la realidad es que mientras que tú fueras un hombre ciudadano, que te comportase como un hombre ciudadano en la cama, ahí no pasaba nada. Y la fortuna y también la desgracia es que tenemos fuentes para estudiar este tipo de cosas, pero al mismo tiempo son fuentes muy sesgadas, ¿no? Claro. Porque la mayor parte de estos relatos se construyen para criminalizar al emperador en un momento de debilidad política. Por lo tanto, sí que conocemos, por ejemplo, estos relatos sobre Nerón y sus relaciones con los esclavos. También conocemos, por ejemplo, la Sala de los Espejos, de uno de los grandes empresarios de la esclavitud romana, ¿no?, que se dedicaba a hacer bacanales dentro de esa Sala de los Espejos. Conocemos, pues, la historia del caballo, famosísima. Pero lo cierto y verdad es que muchos de estos relatos están totalmente cogidos con pinzas porque había muchos literatos que estaban manejados por el poder y a los que les interesaba crear una imagen distorsionada también de estos, pues, de estas prácticas sexuales y sobre todo de los emperadores, ¿no?, para convertirlo en un poco en la Diana.
Después, toda esta represión, este rechazo a todo lo que se sale de la heterosexualidad, que se sigue viviendo hoy en España menos, pero en muchas partes del mundo, pero que durante años también nuestra sociedad ha estado sufriendo durante décadas, siglos, ¿ha existido en todas las culturas? ¿O hay, yo que sé, me lo invento, una cultura en Asia que realmente ahí la gente ha podido siempre vivir libremente su sexualidad?
La paradoja de que Occidente hemos sido el horizonte de la libertad durante toda la historia de la humanidad, la verdad es que se tambalea bastante cuando uno se pone a investigar sobre cuestiones históricas relativas a la sexualidad. Hay muchas culturas que han tenido dentro de sus identidades sexuales o de género, terceros géneros, terceros sexos, ¿no? Pues, por ejemplo, pienso en los Bergaches, ¿no?, que hablan de un tercer espíritu, de un individuo que no es ni hombre ni mujer. En muchas sociedades asiáticas y americanas, sobre todo en el periodo anterior a la invasión americana, encontramos estos relatos, ¿no?, de estas identidades que además de tener una sexualidad no heterosexual, también tenían un comportamiento de género que nos podría, ¿no?, recordar o intuir a lo que actualmente entendemos como identidades queer, fluida o incluso trans. Y esto es algo que en Occidente también ha pasado. Lo que pasa es que ya se ha encargado la Iglesia y también las democracias liberales a posteriori, por supuesto, esto también es innegable, de eliminar esos rastros, ¿no? Por ejemplo, pienso en los Feminelli, que son un grupo social que existe y está registrado en toda la era moderna, o sea, desde el Renacimiento se tiene constancia de ellos, en el Reino de Nápoles, por lo tanto, parte de la monarquía hispánica, por tanto, parte de nuestra genealogía cultural,
sí,
que eran hombres que se comportaban como mujeres y tenían un rol de cuidado dentro de la comunidad, incluso dentro de los clanes mafiosos. Se comportaban como los eunucos en el mundo otomano, es decir, eran lo suficientemente hombres, leídos así, para poder defenderse físicamente, pues, de un ataque que pudiera sufrir el clan familiar, pero al mismo tiempo lo suficientemente femeninos para no acostarse con la dueña del clan.
¿Por qué la religión siempre ha querido controlar esto? Porque tú decías, esto ha existido, lo hemos visto en distintas partes del mundo, pero es difícil encontrar una religión de las mayoritarias que lo viva con naturalidad esto. ¿Hay alguna explicación? ¿Es por un tema demográfico de así tenemos más fieles? No lo sé.
Las religiones monoteístas se han encargado continuamente de crear un relato y de hecho, como todas las monoteístas partimos de un texto fundamental que es el Antiguo Testamento, pues ahí tenemos las claves, ¿no? El relato de la destrucción de Sodoma, que habla de que estos ciudadanos de esta ciudad llena de pecado intentaron violar a unos ángeles, sirve de caldo de cultivo para crear un discurso que se desarrollan en, bueno, desde luego en las tres principales religiones monoteístas, ¿no? El cristianismo, el islam y el judaísmo. Y es cierto que hay algo de demográfico ahí, y esto ha sido estudiado por autores que desde luego me sacan un par de cabezas a mí, como Michel Foucault, o por ejemplo, en el caso español, Francisco Tomás y Valiente, que hablaban de la economía de la reproducción. Básicamente, esta teoría dice que estas sociedades, en el antiguo régimen sobre todo, es decir, antes de la época contemporánea, tenían una preocupación obsesiva de que si todos los hombres tenían relaciones sexuales con otros hombres y no tenían relaciones sexuales con mujeres, no iba a haber un desarrollo demográfico adecuado para que las sociedades occidentales pues tuvieran pues una cantidad de población suficiente para crecer. Y además de eso, también hay una cuestión de género, porque al comportarse un hombre como una mujer en términos de género en estas prácticas sexuales, siempre dentro de los discursos teológicos de la época, se estaba poniendo en entredicho todo el sistema sobre el cual se construía la idea de qué es ser un hombre, de qué es ser una mujer, de cómo se tienen que construir las familias. Son dos ideas que están relacionadas, ¿no? El tema demográfico y el género, porque al romperse esos dos ejes se rompe un poco el sistema tal como está construido y cómo se debe entender el desarrollo de esas sociedades.
Qué bueno. Hoy en España estamos muchísimo mejor que hace décadas, hemos avanzado mucho en derechos, hay que conquistar todavía más, hay algunos que están amenazados, no en todo el mundo tienen la misma suerte y tenemos la extrema derecha apretando, entrando en tantísimos gobiernos. No sé si teniendo en cuenta todo este escenario, este puzzle, ¿ves más probable que se siga, pues esto, avanzando en derechos, normalizando, o al revés, que en el mundo hayan retrocesos en los próximos años?
A ver, la historia nos demuestra que nada es lineal y que los derechos conquistados se pueden perder muy fácilmente, ¿no? Eso también nos invita a pensar que en todas las sociedades ha habido ventanas de libertad, incluso en los periodos más oscuros de la historia, el individuo y las comunidades han conseguido crear espacios para poder permitirse ser, incluso en los contextos más agresivos, ¿no? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en España hasta el año 93 había personas encarceladas por la ley de peligrosidad social por ser homosexuales. Por lo tanto, estamos hablando... Claro, entonces, estamos hablando de que nuestra propia genealogía es muy reciente. Estas libertades que estamos viviendo son... Yo que soy historiador y lo veo todo en larga duración, a mí me parece que el 93 fue antes de ayer. Entonces, claro, hay que hacer pedagogía y hay que seguir luchando y levantando la voz frente a esta injusticia, porque está claro que nadie nos asegura que dentro de 20, 40 o 50 años tengamos los mismos derechos, tengamos más o tengamos muchos menos. Y además hay que ser muy incisivo con que esto no es una cosa que va de las libertades de la comunidad LGTBI o con las libertades de las feministas únicamente, porque nos va la vida en ello a todos y a todas, porque estamos hablando de libertades sexuales en mayúsculas. Y cuando se empieza a reprimir a una comunidad concreta o a un colectivo concreto vulnerable, el siguiente paso será reprimir las prácticas sexuales de la mayor parte de la población, porque así ha sucedido en toda la historia de la humanidad.
Totalmente, bueno saberlo. Juan Pedro Navarro, bueno recordarlo, recordárnoslo colectivamente, sobre todo en estos tiempos. Él es profesor de la Universidad de Barcelona, es uno de los autores de Historia de la Homosexualidad en España, también acaba de publicar Nefando Imperio. Gracias por estar esta noche en Hora 25 en esta Escuela de Verano.
Muchas gracias a vosotros, que tengáis buena noche.
Igualmente, cuídate. Fernando, es que claro, lo que decía, él decía, el 93 fue antes de ayer, es que fue antes de ayer, ¿no?
Sí, hombre, para los que tenemos más de 40 nos gusta pensar que así es, sin duda. Pero bueno, es verdad, tienes razón que si la libertad básica de hacer con nuestro cuerpo lo que queramos, ¿no? Y de...
Que es algo elemental, íntimo, claro, y que no daña a nadie. Claro, es decir, de todo lo que es autorizado entre adultos.
Frotarnos, ¿verdad? Y manifestarnos amorosa y sexualmente como nos dé la gana. Si no conseguimos esa mínima libertad, no estamos preparadas para todas las demás. O sea, claro. Primero hay que asumir las más básicas, ¿no? Pero bueno, la idea, la conclusión es que más carrozas y menos cuadrigas, ¿no?
Podríamos... Por desgracia se ven unas cuantas cuadrigas por
sí,
la calle.
Claro, claro, y mucha gente haciendo el saludo romano.
Sí, sí, también se ha quedado en la antigua Roma, creo que era, sí, 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 sí. En fin, Fernando Boraño, que tengo hambre, que me voy a ir a la cocina de María Nicolau, a ver qué nos prepara hoy. María Nicolau, buenas noches.
Buenas noches.
Qué bien que tienes hoy esta cocina, ¿eh?
Ya. Fíjate. Ya,
impecable, como los chorros.
Impecable,
de...
como los chorros. Es que ¿hoy qué?
Hoy es el Día Mundial de los Tigres.
De los... No, recetas con tigres no, María. No, 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 no. Ya vale, tuvimos lo que vale, tuvimos vale. Con los perros y estas cosas. No, no.
Bueno, pues también es el Día de la Lasaña.
Ah, lasaña.
A esa sí te gusta, ¿no?
Hombre, es que la
como
lasaña.
Somos así de pero listos no, en este
lasaña,
país.
Lasaña de tigre,
cada año
no.
En estas fechas hablamos de la lasaña y mientras tanto se nos extinguen los tigres. Pues voy a intentar salvar a los tigres de la extinción.
¿De verdad?
Porque hoy...
¿En este ratito?
No salvaremos también a los grandes felinos rayados y magníficos de la selva, sino a los mejillones tigre.
¿Mejillones tigre?
¡Ah! Tú ya eres demasiado joven para esto, cariño.
Los mejillones tigre.
Hombre, una tapa que reinó en las barras de los bares gallegos, madrileños y vascos en los años 90 y que hoy... Pues cuesta mucho de encontrarlos y yo pues quiero salvarlos de la extinción y pienso que hoy podemos intentar hacer algo al respecto.
Venga, granito de arena. Vamos a salvar al mejillón tigre.
A ver, también tengo que decir que
igual
es probable
como objetivo,
que
era un poco ambicioso.
Una de las razones por la que los mejillones tigre están en peligro de extinción es que son un poco laboriosos.
Así
para decirlo
¿eh?
Finamente, sí. Vaya. Hostia, esto es un par de días de trabajo. Pero oye, en realidad... es una croqueta rellena de mejillón en una salsa picante que incluye la concha. Pero ¿estáis todos en casa de vacaciones? ¿Tenéis a los niños ahí?
Están en la piscina.
Para ponerlo, no, al contrario, ponerlos a trabajar.
Ah, que trabajen los niños en los mejillones tigre.
Claro.
Así, ¿eh?
¿Y por qué no? ¿Cuándo, ¿cómo lo vamos a hacer si no para que aprendan? Que llegarán luego a los 18 años no saben hacerse un huevo frito.
Pues es verdad. Hoy los niños harán mejillones
hombre,
tigre.
De entrada, limpiamos los mejillones. Esto a los niños les puede hacer cosas. Ah, tienen barbas, tienen pelos,
seguro,
qué asco.
Seguro, seguro. No es agradable, al no tacto ni a la vista, María.
No pasa nada. Oye, las lapas estas también se comen.
Ay, no. No.
Tú eres muy de casa fina.
Ey, sí, sí, María. Es que claro, nos traes cada cosa.
Nada.
No, no.
Se retiran las lapas, se quitan los pelos, todo esto, las barbas, rascando. Ya sabéis cómo va. Cuando están limpios, los abrimos al vapor. Nada, los ponemos en una olla bien tapada con apenas un dedito de agua y un poquito de vino blanco, si queréis.
Ah.
Y a hervir. Nada, cuando estén abiertos y han soltado su jugo, enseguida sacamos a los mejillones, los vaciaremos, guardamos por un lado las conchas y por el otro la carne. Y este caldito de mejillón lo colamos para que no haya nada de tierra ni de restos de nada y lo guardamos.
Ni de pelitos, ni de larvas. Ni...
No. A ver, ahora lo ponemos muy, muy delicioso.
Lo colamos,
muy,
lo colamos.
Muy finolis con esto y luego en la discoteca a las 4 de madrugada te amorras a lo primero con pelos que pillas
bueno,
y no le pones
es, eso puede pasar.
Y ni siquiera le pasas una agulla.
También es verdad.
Hombre.
No, ni vino blanco.
Muy mal.
Ni vino blanco.
Oye, vale. Vamos directos a la salsa picante de mejillón. Los mejillones tigre tienen que picar con ganas.
Sí.
Y si no, no están a la altura de su nombre. Porque se llaman tigres no porque se parezcan a los tigres, sino porque son feroces.
¿Feroces?
Un mejillón tigre tiene que picar y que no, si no parezca un accidente.
Venga.
En la sartén, sofrito de cebolla y ajo bien picados con un chorro de aceite. 100 gramos de mantequilla.
¿Hasta aquí bien?
Primero bien sofritito.
Sí.
Y luego le añadís la mantequilla. Ponedle pimiento si os apetece, si no, no. Lo que seguro que hay que meter es la fuente de picante que queráis. Tabasco, pimentón, guindillas...
Cualquiera no, vale, ¿eh?
Cada uno a su gusto.
Vale.
No seáis tímidos. Cuando la cebolla tenga un bonito color dorado, echarle un chorro de vino tinto y subid el fuego para que evapore por completo y quede bien concentrado. Aquí ponemos 100 gramos de harina, que son los que junto con los 100 gramos de mantequilla iniciales nos hace un roux, que es la base de la bechamel.
Ah, esta cosa sí. Vale.
Correcto, ¿vale? Esto nos va a ligar. Esta harina hay que cocinarla en este sofrito un mínimo de 5 minutos para que no quede crudo.
Los niños se han aburrido ya aquí, ¿eh? Una mano hay que echarles.
Pero cuando digan, no quiero, yo tampoco quiero, pero sí que me gusta comer mejillones tigre.
Eso es verdad.
Hay que
¿tú quieres mejillón
valores,
tigre?
Hay que enseñar
esfuérzate.
Valores en casa.
También es verdad.
Que si no, luego la vida les pilla por sorpresa
eso
y les
verdad.
Revuelca como cuando te pilla la ola grande.
Es verdad.
Nada, añadís un poco de tomate frito y lo cocináis un poco más.
Ajá.
Esta base es una maravilla. Y sobre esta base haremos una bechamel... que para los 100 gramos de harina y mantequilla nos tocaría un litro de líquido y lo que haremos será medir cuánto caldo de mejillón tenemos y añadir leche o nata hasta que la medida final sea un litro.
Junto con el agua, que el
o
agua
sea,
más lo que añadimos sea un litro.
Tienes que tener un litro para tener la proporción de una buena masa de croquetas
vale.
De esos 100 de harina con 100 de mantequilla.
Ajá.
Pero le pondremos el agua de los mejillones para dar sabor. Entonces primero añadimos el agua de los mejillones y añadimos de leche o de nata lo que falte para llegar al litro.
Me encanta,
¿sí?
Me encanta.
Entonces, Esto se añade a la salsa picante removiendo y ta 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 para que quede bien ligado y bien incorporado. Lo cocinamos blub 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 10 minutitos y luego ya añades el ingrediente estrella, que son los mejillones. Que estos mejillones tienen que estar cortaditos en trocitos con un cuchillo. Y esto lo pueden
como
estar
adaditos,
haciendo
así
los niños mientras tú te encargas de esto.
Pero a dados, digamos. O sea,
a trocitos pequeños.
Pequeños, vale.
Y no os dé miedo darle un cuchillo a un niño pequeño porque no pasa res.
Depende del niño.
Bueno, pero es que si el niño es un histérico, el niño es un peligro para sí mismo.
Ya.
Pero tiene que aprender a que, o sea, es la forma que tienen de aprender a manejar herramientas es usarlas y ver cómo funcionan. Y lo que hay que tener en la cocina es el espacio y el tiempo y la calma para que, o sea, no hay que estar histérico.
Ya.
Si, hostia, igual no es el momento cuando el niño
no
está...
No es esto de gran cocina, esto que vemos en la tele, de corre, el mejillón, el no sé...
No,
esto
al
no,
contrario,
esto no.
Por favor, no. Oye, mira, a Andrés, o mira, Carmela, vamos a ponernos aquí. ¿Te apetece? Mira el mejillón, hostia, cómo no... Hay que hablar y mirar.
Ya.
Lo miramos. Pues mira, ves, coges este cuchillo y tú ya eliges qué cuchillo le das.
Uh-huh.
Y un cuchillo que esté a su altura, que lo pueda manipular y que lo corte en chiquitito. Y ¡ay, me he hecho un cortecito! Vamos a perder los nervios, a petar los plomos y a cundir el pan. No. Oye, mira, pues nos calmamos, dejamos el cuchillo, pasamos un poco de agua, ponemos una tirita de Star Wars y cura más deprisa.
Y seguimos.
Y si la tirita tiene un dibujito, pues de esponja o lo que sea...
Más efectiva.
Se cura mucho más rápido.
Eso lo sabe todo el mundo. Cualquier médico corrobora.
Cualquier médico corrobora esto. Entonces, pero es interesante que aprendan y que se den cuenta de que no siempre en la vida va a haber alguien... O sea, ellos van a tener que hacerse responsables de esa hoja que corta.
Claro.
Y eso les hará sentir autónomos, poderosos, partícipes de hacer la cena, orgullosos de sí mismos. Eso es guay.
Eso es
Entonces,
verdad.
Ellos pueden cortar los mejillones. Los añadimos en la salsa esta que hemos hecho, damos un par de vueltas y pasamos toda la masa a otro recipiente donde lo filmamos bien a piel, bien en contacto, para que no haga costra en la nevera, y lo dejamos en la nevera mínimo 12 horas.
Uh-huh.
Tiene que reposar para que esta bechamel, esta harina trabajada, pierda el nervio y no encoja durante la fritura. Entonces se rompen las croquetas, se rompen los mejillones tigre y se desparrama.
¡Qué complejo! No, y qué sencillo a la vez.
Pero fíjate, el problema, si tú quieres, químicamente es complejo, pero la solución es tan simple como ya los terminaré mañana.
Vale. O sea, un poquito de previsión para esta noche, los oyentes, no para mañana. Sí,
y si hoy quieres congelar esta bechamel, porque de repente te ha surgido un imprevisto y sabes que mañana no podrás terminar lo que empezaste, lo congelas, y cuando lo descongeles, entonces haces los mejillones.
Ay, no hay problema,
no
con congelar bechamel.
No pasa absolutamente nada. Lo ideal es hacerlo de un día para otro. Ahora es momento de volver a llamar a los niños y niñas de la casa para que entren en la cocina y colaboren. Que se armen con cucharas en una mano y las conchitas, las conchas bien limpias de las cáscaras de los mejillones,
sí,
en la otra. Y que vayan rellenando cada una con masa y que quede como una pequeña montañita, como cuando haces huevos rellenos.
Sí, sí,
entonces,
sí, sí, sí.
Esto, mamá o papá lo coge, los pasa por este orden, por harina, huevo batido y pan rallado, empanándolos bien como si fuesen croquetas. Los
harina y pan, los dos, ¿eh?
Primero harina, después huevo, después pan rallado, porque la harina ayuda a que el huevo se enganche bien y
fíjate,
se reparta bien.
¿Esto vale para todo? ¿Para la carne? Para
Bueno, no para todo. O sea, en este caso necesitamos que esto haga de protección y no se desparrame.
Ajá.
Hay en otros contextos en que no pasa nada, no hay nada que se desparrame porque es un filete empanado.
Ya.
Depende de cada caso. Y ahora quieres que estén súper crujientes y que sea protector. Esto lo estiráis en bandejas y lo congeláis. Porque claro, si los amontonas, se engancharán los unos a otros. Es laborioso, es lo que he dicho.
Sí.
Los estiras en bandejitas, los pones en el congelador. Cuando estén duros, entonces sí que los puedes juntar en un cacharro, en un tupper, en un recipiente bien tapado. Y ya los tienes, eres feliz de pensar que hace un tiempo hiciste un día mejillones tigre, hace 3 días, hace una semana, y te preparas 2 o 3 cada noche o al mediodía. Es felicidad para el futuro, es como una especie de inversión de tiempo hoy para que dentro de una semana, el día que tienes el día tonto, hostia, me voy a hacer un platito
buen mejillón
de mejillones tigre.
Eso
es fabuloso y bueno, salen riquísimos. Los freís directamente al salir del congelador en abundante aceite que esté bien caliente, de poquitos en poquitos para que no se derrumbe la temperatura del aceite y entonces se desparramen de nuevo. Los dejáis reposar cuando salgan del aceite para que el calor se reparta uniformemente hasta el corazón del mejillón tigre y no quede frío del centro.
Sí.
No pasa nada. Entonces, esto, bueno... a disfrutar, a picar en la boca, a rugir y a pasarlo bien y a implicar a los niños, a los chavales en la cocina, porque eso es súper guay, hacer tigres. ¡Niños, vamos a hacer tigres! ¿A quién no le tiene que molar?
¿Quién no quiere hacer un buen tigre? Tigre? Al final igual sí que los hemos salvado.
¿Quién sabe? Imagina.
¿Quién sabe? Ojalá
todo
que sí.
Todo cuenta.
Claro que sí, el granito lo hemos puesto.
Toda piedrecilla hace pared.
María Nicolau, mañana más.
Venga.
Hasta luego.